¿Y busqué otra forma de acompañar a la gente con elementos motivacionales? Me puse a estudiar todo esto, motivacionales, mindfulness, lo que fuere, no importa los rótulos, porque me parece hasta revolucionario intentar ser motivador en un tiempo desmotivante para mucha gente. Repito, me parece hasta revolucionario intentar ser motivador. Por supuesto que encontrás una legión de gente mosca que todas las mañanas se levanta, huele y casi como en su naturaleza busca lo podrido, lo feo, ¿no? Protesta, podrido, feo, ¿dónde está? Y hay otra gente que naturalmente es más abeja, ¿viste? Y a pesar de que a veces no le es fácil volar a la abeja, va a buscar una florcita, a tratar de hacer miel. Pero todo esto del bienestar y del no bienestar está marcando, más allá de la agenda económica, gran parte de la vida, no solamente de los argentinos, sino del mundo. Para eso vamos a darle pie para que se sume a esta charla que estamos teniendo todos aquí, los integrantes del equipo, a Fátima González Palau. Ella es doctora en neuropsicología y directora del Instituto de Neurociencias y Bienestar de la Universidad Siglo XXI. Así que la más indicada para, por ejemplo, contarnos cuál es la diferencia entre el eustrés y el estrés. Hola, Fátima.
Hola Adrián, ¿cómo andás?
Muy bien, muy bien. ¿Vos?
Bien, muy bien,
Me
también,
alegro,
gracias.
me alegro mucho.
Bien, empezamos con la diferencia de eustrés y estrés, Adrián, ¿te parece?
Yo te había hecho la pregunta, pero no sé si vos estabas pensando la respuesta o no escuchaste la pregunta, pero sí,
Sí, escuché perfectamente
Ah.
la pregunta. Te cuento, Adrián, dentro de lo que es el estrés, es una respuesta general adaptativa del organismo ante algo que sentimos que nos saca de nuestra zona de confort, ¿no? Entonces, es eso que nos pide más, quizás, más recursos o más tiempo, y donde sentimos que eso es un poquito más de lo que podríamos llegar cómodamente, o bueno, o bastante más si esto ya es crónico o es más significativo, por supuesto.
Ese estás definiendo el estrés.
Así es, dentro de una situación de estrés, ¿qué es lo que significa estrés para nuestro organismo? Y después tenemos dos formas de reaccionar, digamos, al estrés. Tenemos, digamos, el eustrés y el estrés son dos caras de la misma moneda, ¿no? Es el estrés, hay un estrés que yo siento que me agota y me bloquea, es decir, que eso que supera nuestra capacidad para responder es algo que me cansa. Sí, y que siento que no cuento con los recursos disponibles a nivel, porque son más, por ejemplo, las tareas que tengo que hacer a nivel del trabajo, Adrián, de lo que me da el tiempo el día, o porque siento que esas tareas, hablando de lo laboral, superan mi capacidad a nivel de recursos, ¿no? De herramientas para poder gestionarlo. Entonces empiezo a sentir que eso, bueno, se acumula y ahí surge este estrés que siento que me agota y me bloquea, ¿sí? En cambio, el eustrés es algo que nos saca de nuestra zona de confort, que nos implica mayores cantidades de, digamos, de recursos y de tiempo, pero que a la vez lo vivimos como un desafío, es decir, lo vamos a vivir con energía, con satisfacción y como algo más motivador. Entonces, la clave es cómo diferenciar si esto es un estrés negativo o es o más bien eustrés, es ver si este desafío me motiva o me desgasta, me cansa. Entonces ahí podemos estar anteviendo si podemos ver si esto, que es un desafío, es algo que va a ser estresante de manera negativa o es algo que podemos convertirlo en algo que nos motive y nos permita, digamos, buscar nuevas herramientas, organizarnos mejor para con el tiempo,
O
etcétera.
sea que el eustrés sería la parte más positiva del estrés que nos impulsa para adelante, digamos, ¿no? A
Sí.
cambiar o a buscar una salida.
Sí, es una forma diferente de gestionar eso que es un nuevo desafío, ¿no? De todas formas, esto es una de las formas que se clasifica, Adrián, no son las únicas, ¿sí? Hay diferentes líneas de clasificación del estrés a nivel ya hablando de lo científico, y esta es una de ellas, ¿sí?
Yo te quería preguntar algo, no te interrumpí, pero estábamos escuchando atentamente. Vos hablabas que básicamente el estrés es cuando nos sacan de la zona de confort, ¿no? Y nos empiezan a incomodar. Ahora, yo, por lo que estudio en estos últimos tiempos, me di cuenta que muchas veces lo que llamamos zona de confort y que está establecido en el inconsciente colectivo, no solamente en los estudios psicológicos, como zona de confort, no es tan confortable ni siquiera para quien la lleva adelante, sino que es la zona conocida. Y a mí me parece que, para profundizar este concepto, más que zona de confort, a veces no es confortable para el mismo, en el que, digamos, la misma persona que se queda allí en lo que se llama zona de confort, sino que es la zona conocida, y lo que funciona allí es otra cosa. Es el miedo a lo desconocido, a dar un pasito más, a cambiar lo que tengo que cambiar, el status quo de mi vida, de mi estructura de pensamiento, de mi familia, de mi trabajo. Cualquier cambio muchas veces nos pone de frente al temor, al miedo y a lo desconocido. Pero ya no es confortable nuestra zona de confort.
Así es, coincido completamente. No significa que la rutina en la que estamos o eso que estamos acostumbrados a hacer sea lo que mejor nos haga. A veces, como vos bien decís, Adrián, es animarnos a superar esa barrera del miedo y cambiar y animarnos a algo nuevo, aprender una manera diferente, bueno, para mejorar también nuestro bienestar, ¿no?
Y el miedo, el miedo, Fátima, que tiene seguramente muchas escalas, tiene la matriz del miedo a la muerte, después de ahí sale el miedo al fracaso, el miedo al rechazo, el miedo a otras construcciones más sociales, y la mayoría de la gente, digamos, se autovaloriza en base a la mirada externa y no a la propia. ¿Va por ese lado el miedo?
Sí, bueno, hay muchos tipos de miedo, ¿no? Y también muchos grados de miedo. Está eso que quizás nos atemoriza y que es más puntual y que es algo externo, Adrián, es decir, algo concreto externo, que escuché un ruido raro de noche, eso me dio miedo. Y también hay miedo que tienen que ver con algo imaginario, ¿no? Uh-huh. Con algo que creemos que no vamos a poder afrontar, que creemos que no tenemos el recurso, lo que sea, y en realidad quizás enfrentándonos, como bien vos decís, a esta zona que de confort, que quizás es una zona de comodidad, pero no es la que mejor nos hace, enfrentando este miedo, que es un miedo interno y quizás no fundado, podemos salir de esa zona de confort y bueno, y llegar a mucho mayor bienestar, a pesar de tener que enfrentarnos a esto, que va a ser un nuevo desafío, que va a generar cierto estrés al principio, ¿no? Por ser algo nuevo, por ser animarnos a desafiarnos a nosotros y a superar eso que creíamos que no podíamos.
¿Cómo hacemos en una sociedad en la que, no hablo solo de la Argentina, hablo del mundo, que se apoya sobre el tener y en base a eso construye el ser, digamos? Entonces te preguntan, vos qué sos, locutor, qué sos, no sé qué. No. Nos deberíamos interpelar qué somos como personas, ¿no? No qué títulos tenemos. Pero lo que pasa es que está en el inconsciente también de todos que sos lo que tenés, ya sea material o intelectualmente. Y me parece que el ser, como dirían las antiguas filosofías, está más profundo y más arraigado con una identidad verdadera, ¿no? Pero no se trabaja para eso, es muy difícil. A mí me sorprendió, mis compañeros y compañeras, cuando abrimos el programa, para bien, me dio mucho orgullo, porque les pregunté que cómo están, qué les parece, qué les pone bien, y uno me dijo, venir a este estudio es como un segundo hogar, me encanta. Otra me dijo, el cafecito que acabo de tomar. Otro compañero me dijo, poder caminar hoy con este clima es muy agradable y respirar. Y yo dije, wow, qué bueno estar rodeado de gente que puede valorar este aquí y ahora, digamos, ¿no?
Sí, yo creo que coincido completamente. Creo que agregaría a todo esto que has comentado, Adrián, del tener y el ser, también podemos verlo en la diferenciación que hace justamente el mindfulness, que es una línea que entiendo que conoces muy bien, uh-huh. Que es la diferencia entre el ser y el hacer, uh-huh. ¿No?
Claro.
El estar más parado en hacer cosas, y quizás olvidarnos de el ser, ¿no?
Exacto.
Del estar mucho más en el presente, de la experiencia directa, de eso, de esto que comentaban ahí con el equipo, de poder estar mucho más centrado en lo que siento, en ese cafecito que me tomé a la mañana, en esa buena conversación que disfruté, en ese momento laboral que que siento que me llena, más que en el hacer y en el en esto, ¿no? En el esfuerzo, en el jugar, en el piloto automático, que también nos pasa mucho, Adrián, ¿no? De esto de, uh-huh. de vivir, y luego nos pasa todo el día decir, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿No? Y uno no, a veces no tiene registro de muchas cuestiones que vive, porque está continuamente fuera del momento presente. Así que agregaría esto al tener el también el modo hacer.
Porque me parece que ahí encontramos en este consejo que estás dando, efectivamente, el hacer tiene mucho que ver con el tener, porque la ecuación es esa, hacé para tener, tené, hacé y tené, tené y hacé, pero no importa lo que seas. Ah, vos podés ser un hijo, ¿no? Pero mal nacido, pero tenés, hacés. Cuidado. Me gusta la idea de pensar que esto no es utópico y que en este tiempo donde mucha gente pasa por angustias de llegar a fin de mes y todo esto, que se puede vivir feliz, que puede haber herramientas en cada uno de nosotros como seres vivos y sanos, herramientas cotidianas para poder estar un poco mejor, porque si no la ecuación es muy cortita y es muy... condenatoria para la gente. O sea, no tenés, no sos, no existís. Ah, no tenés, no sos, no existís. Ah, no te podés ir de vacaciones, no sos, no existís, perdiste. Ah, no podés cambiar el auto, ah, no sos, no existís. Ah, vos no te vas a veranear, no, vos no tenés esto, ah, no sos, no existís. Y ese mensaje permanente, que insisto, se genera mucho a través de los medios también, las redes y la sociedad en general, es absolutamente condenatorio para la posibilidad de la felicidad o de la realización o de la construcción de un poco de paz mental, ¿no? Si todo lo pasamos por el bolsillo, fuimos, me parece a mí, ¿no?
Sí, totalmente coincido. Y algo, una sugerencia muy importante como volviendo al estrés, ¿no? Uno dice, bueno, ¿cómo hago dentro de esta sociedad que bueno, que todas las cosas que has mencionado recién son cosas que estresan también un montón, ¿no? Porque uno vive corriendo por el hacer y dejando de lado cosas como más pequeñas. Lo que nosotros sugerimos en consultorio, Adrián, sí. En el consultorio de bienestar, cuando muchísimas personas nos consultan para decir, bueno, ¿cómo hago para mejorar mi salud? ¿Cómo hago? Y para esto, que muchas veces son síntomas que son productos de un estrés sostenido, ¿cómo hago para cuidarme más, ¿no? Y bueno, más allá de que existen pilares básicos que los podemos hablar, hay algo que es que a mí me gusta mucho, que es volver a disfrutar, Adrián. Volver a disfrutar esas pequeñas cotidianidades del momento con nuestros hijos, de una buena charla con amigos, de un rico asado en familia el domingo, volver volver a uno mismo, ¿no? Que ese volver a uno mismo tiene que ver con poder hacer algo que quizás perdemos en el camino, que es disfrutar pequeños momentos. Uh-huh. Entonces, bueno, uno de los desafíos también más grandes, y de hecho el mindfulness tiene algunas herramientas para eso, ¿no? De decir, bueno, informalmente, si estás alimentándote, trata de disfrutar esa rica comida y apagar por un momento las pantallas. Uh-huh. Si estás en un momento con amigos, trata de escuchar las conversaciones y adentrarte y no estar pensando en lo que va a venir después. Okay. Si estás con tus hijos disfrutando en la plaza, trata de no estar intentando responder cuestiones laborales. Entonces, el volver a disfrutar es algo muy importante y uno de los pilares preventivos más importantes, okay. más claves dentro de lo que es el cuidarnos ante el estrés, ¿no?
Fátima, querida, gracias como siempre. Te estaremos periódicamente consultando ante estas cuestiones. Gracias y un fuerte abrazo.
Un abrazo, Adrián. Muchas gracias a ustedes.
Fátima González Palau, doctora en neuropsicología, la directora del Instituto de Neurociencias y Bienestar de la Universidad Siglo XXI.
Nacional Noticias. El país.